con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este viernes 27 de diciembre de 2024. Seguimos avanzando en la ruta de las fechas navideñas y pasada la Navidad y San Esteban, ahora toca afrontar un llano sin demasiada historia hasta llegar a fin de año, que será el momento en el que empecemos a estivar la estación final, ¿no?, de este recorrido, el Día de Reyes, con el que culmina todo esto, que comienza con la lotería de Navidad y luego con la ilusión de las fiestas navideñas. Pero de momento, ya le digo, vienen días algo más tranquilos, aunque eso no quita para que también tengan su afán. El próximo domingo, por ejemplo, se habrán cumplido ya 2 meses de la Dana de Valencia. 2 meses ya, ¿eh? Y aunque hay cosas que están mucho mejor, sigue siendo sobrecogedor comprobar cómo todavía hay calles manchadas de barro o cómo se sigue sacando agua de algunos garajes. De todas las ayudas prometidas por las administraciones, solo se han pagado el 5,3%, por lo que a día de hoy es enorme el contraste entre lo lenta que es la burocracia oficial y lo rápidas que han sido las ayudas privadas entregadas por algunas empresas. El caso es que 2 meses son 2 meses, con sus días y sus noches, y pasarte todo ese tiempo pensando en barro por la mañana, barro por la tarde y barro por la noche, es una tortura de esas que no le deseas ni a tu peor enemigo. Y eso sin contar la angustia que sufren los que ven que han perdido todo su patrimonio o su puesto de trabajo, porque a lo mejor tenían pues un negocio, una pequeña tienda a la que ya dan por perdida. Y eso sin contar la amargura de los que hayan perdido un ser querido y 2 meses después todavía estén en fase de duelo. Claro, así las cosas, es normal que todavía haya vecinos que aprovechan las ocasiones en las que tienen a los políticos a mano para recriminarles la gestión de la dana o simplemente para desahogarse, aunque sepan que no toda la desgracia se puede achacar a un solo político o a una sola administración. Ayer mismamente el Ayuntamiento de Alfafar volvió a celebrar un pleno con la presencia de vecinos y la tensión fue más que evidente. Hay que decir que el Ayuntamiento de Alfafar tomó la decisión de celebrar ese pleno no en la sala de plenos habitual, sino en una sala de juntas más pequeña. Algunos creen que para evitar que fuera demasiada gente con demasiados desahogos, pero no sabemos si eso fue peor el remedio que la enfermedad, porque al final en un espacio muy reducido se juntó mucha gente y muy cabreada, y lo cierto es que se vivieron momentos de tensión muy incómodos. Y claro, como esto es así y va a seguir siendo así durante una larga temporada, ya hay políticos que se han aprendido la lección, así que o no van, o si van a la zona prefieren no anunciarlo con antelación, que es lo que hizo ayer la ministra de Defensa Margarita Robles en su visita al cuartel de Vétera o a los municipios de Benetúser y Picaña. Cabe recordar que Robles, en una visita anterior, pasó un mal rato cuando unos vecinos le criticaron que los militares no hubieran llegado antes y todo eso. Y ahí fue donde la que se desahogó fue la propia ministra, diciendo en un tono bastante alto, casi gritando, aquello de yo no tengo la culpa de esto, yo no tengo la culpa. Con lo cual ya les digo, el cabreo popular continúa y a los políticos ya se les nota bastante picardeados. Luego está el caso de Carlos Mazón, que continúa enredado 2 meses después en la famosa comida del Día de la Dana. Al presidente valenciano le ha pasado con esto, salvando las distancias porque son 2 temas diferentes, algo parecido a los dirigentes del PSOE que conocían al Dama pero que no lo quisieron reconocer desde el principio. Es decir, en política hay que tener el olfato suficiente para saber cuándo un tema te ha atropellado. Y si te ha atropellado, pues es lo que hay. Y lo mejor, en ese caso, es salir desde el principio a decir fundamentalmente la verdad o a dar los detalles que haya que dar para pasar el mal trago de una vez y evitar un desgaste prolongado en el tiempo, que al final, en términos de desgaste político, puede ser incluso peor. No quiso reconocer al principio con quién se reunió, al final tuvo que reconocer que era con una periodista para ofrecerle la dirección de la televisión autonómica, y ahora la oposición le ha exigido el ticket de la comida que en teoría habría pagado como presidente valenciano, porque se supone que era una comida de trabajo como presidente valenciano. El caso es que Amazon dice que no, que esa dichosa comida no fue con la gorra de presidente de la Comunidad Valenciana, sino con la gorra de presidente del Partido Popular, y que no tiene el ticket. Vamos, pocas veces una comida había enredado tanto políticamente a un dirigente. Y nada, todo esto es lo que está pasando en Valencia dos meses después de la gran tragedia natural de este 2024, que fue uno de los asuntos que abordó el rey en su discurso de Navidad. Otro conflicto para el que Felipe VI exigió un pacto de Estado fue la inmigración. Pero sobre ese grave problema tampoco parece que vaya a haber mucho acuerdo entre las fuerzas políticas. El gobierno canario ha tenido que anunciar un recurso contencioso administrativo contra el Ejecutivo Central, acusando a Sánchez de estar desatendiendo su obligación, habida cuenta de que las competencias en inmigración son fundamentalmente del Estado. Cabe recordar que la ley de extranjería sigue sin reformarse, por falta de acuerdo, para que las autonomías tengan la obligación de repartirse a los menores no acompañados. Y el decreto que propusieron Canarias y el País Vasco para agilizar ese reparto de menores por la vía rápida también siguen en el aire. Así las cosas, los canarios continúan desesperados porque no hay un acuerdo que les alivie los centros de acogida, mientras en las últimas 48 horas han llegado otros 700 inmigrantes, y todo mientras el PSOE culpa al PP y el PP culpa a la Moncloa.
Probablemente lo primero que quiere Pedro Sánchez, más allá de la crisis migratoria, es romper el gobierno de Canarias. Eso es lo que está en su escala de prioridades. Y en ese sentido ha entendido que no hacer absolutamente nada con la cuestión migratoria le puede beneficiar para que se rompa el gobierno de Canarias, dejando de lado a los canarios, dejando de lado a todos los inmigrantes.
El drama de Canarias se explica por sí solo recordando simplemente los datos que se manejan. Este año que ahora termina, las previsiones que se hicieron al principio y que ya eran malas se han quedado cortas. Canarias ha recibido a 45.000 inmigrantes, pero es que se calcula que muchos otros han quedado por el camino de forma trágica. El propio gobierno canario asegura que, teniendo en cuenta los cayucos que salen de Mauritania, la media es de 28 muertos cada día. No hace falta decir mucho más con estos datos para entender que estamos ante un drama humano y un reto como sociedad que, sin acuerdo de Estado, no podrá ser encauzado correctamente. A todo esto, que estemos en estos días finales del año, así con esa calma chicha de las fiestas navideñas, no quiere decir que el frente judicial que atenaza al gobierno no siga quemando etapas. Hoy mismamente el Congreso va a comenzar a tramitar el suplicatorio que ha solicitado el Tribunal Supremo para poder investigar a José Luis Ábalos, nada menos que el que fue hombre fuerte de Sánchez en el gobierno y en el PSOE. Ábalos fue el encargado de justificar la moción de censura que aupó a Sánchez a la Moncloa, argumentando que la corrupción de la Gürtel era algo insoportable y que el PP no debía seguir en el gobierno. Ahora es él el que se enfrenta a cuatro delitos a cuenta de la trama que se infiltró en el PSOE y el gobierno a cambio de presuntas mordidas. Hoy, precisamente, Núñez Feijóo hace su balance de 2024, que es el año en el que los casos de corrupción le llevó a exigir abiertamente la dimisión del presidente del gobierno. Lo que han dejado claro en las últimas horas, nada más ponerse en marcha la maquinaria política tras la pequeña tregua del día de Navidad, es que a los partidos políticos les va a costar eso de rebajar la crispación o los titulares campanudos, por más que lo haya pedido el rey. Como hemos visto, la inmigración ha sido ya motivo para un nuevo choque entre PSOE y PP, mientras los casos judiciales que salpican al gobierno tampoco van a servir para tranquilizar el ambiente. Ayer Díaz Ayuso demostró que tiene a Pedro Sánchez entre ceja y ceja, tanto como Sánchez la tiene a ella todos los días entre sus pequeñas obsesiones. Ambos tienen motivos para tomarse algunos asuntos como algo personal, porque ambos tienen a gente de su entorno personal en el foco público. La diferencia radica en que mientras Sánchez culpa a los jueces de una supuesta conspiración contra él, que suena a excusa populista, Ayuso sí tiene más motivos para pensar que ha habido una mano negra desde el gobierno que ha ido a por ella a través de los problemas fiscales de su pareja. No lo decimos nosotros, lo dice un informe de la UCO que ve coordinación entre la Fiscalía y Moncloa para filtrar el expediente fiscal del novio de la presidenta madrileña. En ese caso también hay novedades, porque antes de que presten declaración como imputados el propio fiscal general y la fiscal provincial de Madrid, el Supremo ha citado el próximo 16 de enero a dos testigos clave. El fiscal que recibió el correo de la defensa de González Amador abriéndose a un posible pacto, y al que sacaron de un partido de Champions del Atleti porque García Ortiz no podía esperar para que le reenviasen ese correo, y la fiscal jefe, que se negó a publicar la nota de prensa con la que se coronó todo este desaguisado de filtraciones a los medios, con un comunicado de prensa en el que la propia fiscalía hacía referencia a una información confidencial que no debería haberse usado en un inaudito comunicado de prensa de la fiscalía. Ese fiscal jefe, Almudena Lastra, también se ha ofrecido a mostrar el contenido de su móvil en aquellos días clave de la filtración. En ese móvil están algunos de los mensajes que recibió de García Ortiz o de su entorno. El fiscal general borró los mensajes de su propio móvil, dice que por protocolo de seguridad, pero hay mensajes suyos que están en otros terminales y está por ver si la Guardia Civil podrá recuperar otros que pudiera tener y que fueran enviados a terceras personas que podrían incrementar todo este escándalo. No lo sabemos. De momento son especulaciones, pero precisamente para confirmar esas especulaciones o para refutarlas en beneficio del propio fiscal, lo mejor es dejar a la justicia que cite a quien tenga que citar y que se investigue lo que se tenga que investigar. Y si eso se hace sin que nadie acuse a nadie de lawfare o cosas similares, lo mismo hasta nos acercamos un poco al clima de serenidad que reclamó el rey por Navidad. Desde luego, falta hace. Vamos ya con más asuntos de la actualidad. Titulares con Belén Collado.
Herrera en COPE.
2024 ha sido el año más mortífero en las rutas migratorias que llegan hasta nuestro país. Más de 10.400 personas han muerto, la gran mayoría en las costas canarias, según la ONG Caminando Fronteras. Lejos de solucionarse la emergencia, en los dos últimos días han llegado a las islas hasta 11 cayucos con cerca de 700 migrantes. La Generalitat Valenciana asegura que la comida a la que asistió el presidente Carlos Mazón el día de la Dana no salió de su presupuesto. Alegan que Mazón asistió en calidad de presidente del PP valenciano, razón por la que no tiene la factura de ese 29 de octubre cuando se reunió con la periodista Maribel Vilaplana. Castilla y León prorroga sus presupuestos autonómicos ante la falta de acuerdo entre PP y Vox para sacar adelante las cuentas de 2025. Una tensión entre las dos formaciones que ha generado que el presupuesto de otras comunidades gobernadas por el PP con el apoyo de los de Abascal también continúen en el aire. Y se sigue investigando el accidente aéreo en Kazajistán que ha provocado 38 muertos y 29 heridos. Fuentes del gobierno de Azerbaiyán aseguran que se ha podido tratar de un ataque de Rusia después de haberse observado supuestos impactos de metralla en el fuselaje del avión. Ya se están analizando las cajas negras para esclarecer las causas. Y en el partidazo de COPE, Dani Olmo.
El centrocampista español y su compañero Pau Víctor están pendientes de la resolución de los juzgados de lo mercantil de Barcelona sobre la cautelar solicitada para que puedan seguir jugando en Liga, pese a que el Barça no tiene la masa salarial suficiente como para poder inscribirles. El internacional español tiene una cláusula en su contrato que le permitiría salir del FC Barcelona en caso de no poder ser inscrito. Quien también tiene problemas es Pep Guardiola. Su equipo volvió a empatar en casa, esta vez contra Everton. Solo una victoria en los últimos 13 partidos. Y en Euroliga, el Real Madrid ganó al Alba Berlín y hoy es el turno del Barcelona, que recibe al Estrella Roja en el Palau a partir de las 8:30.
Herrera en COPE. Estar informado.
Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
8 de septiembre de 1940. Número de la suerte, el 8.
Hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Recuerda que este 1 de enero se celebra el sorteo del cupón extra de Navidad de la 11. Con 80 premios de 400.000 euros. Cómpralo ya. 11. Bien jugado.
Con el seguro de coche de Línea Directa podrás solicitar una grúa.
Hecho.
Dar un parte.
Hecho.
Elegir el taller que quieras.
Hecho.
Espera un momento, ¿cómo que hecho? ¿Tan rápido?
Claro, es que con la app de Línea Directa puedes gestionar tu seguro de coche desde tu móvil. Así de fácil.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hecho.
Jugar solo es divertido.
Jugar con familiares y amigos divierte más aún.
Por eso, los Reyes Magos acertarán regalando grandes momentos para todos con las consolas Nintendo Switch.
Hasta el 5 de enero todos sus modelos están en oferta en el Corte Inglés con regalo del juego Minecraft.
Nada como regalar momentos de diversión.
Con la Nintendo Switch, Switch Lite o Switch OLED.
Ahora con el juego Minecraft de regalo solo en el Corte Inglés.
En tienda web y app.
El Congreso comienza a tramitar hoy el suplicatorio del exministro socialista José Luis Ábalos. COPE ha tenido acceso al documento que el Tribunal Supremo ha enviado al Congreso. A puerta cerrada, la reunión de la Comisión del Estatuto del Diputado tiene como máximo un plazo de 30 días para decidir si autoriza o no la investigación contra Ábalos. Maribel Sánchez.
Da igual que Ábalos diga que no se enriqueció o que fue víctima de una investigación ilegal. El exministro socialista juega con las cartas en contra de PP, Vox, Sumar y del propio partido del que fue secretario de organización, el PSOE, que ya han anunciado que votarán a favor de que pueda ser investigado por el Supremo ante los posibles delitos de malversación, cohecho, tráfico de influencias e integración en organización criminal. Sin el suplicatorio, José Luis Ábalos mantendría la impunidad que le da la condición de diputado. Se negó a entregar el acta cuando fue expulsado del partido y ahora le toca esperar los 30 días de plazo máximo que tiene la comisión del Congreso para tomar una decisión en firme. Antes tendrán que escuchar al que fuera mano derecha de Pedro Sánchez y está previsto que el resultado se vote en el primer pleno del Congreso del año, programado para febrero, aunque el Ejecutivo baraja la posibilidad de adelantarlo a mediados de enero.
La policía sigue buscando a los dos fugados de la cárcel de Picassent a punto de cumplirse una semana de la huida. Después de interrogar a los funcionarios de la prisión, la Guardia Civil ya ha elaborado su informe para averiguar cómo se fugaron y si pudieron recibir algún tipo de ayuda para hacerlo. Juan Baño.
Los barrotes de las dos celdas de Montejano y Cabello ni siquiera fueron cerrados, simplemente los reventaron por el estado de deterioro de los hierros. Nos lo confirman fuentes en el interior del centro. Es una de las medidas de seguridad pasivas que revisan los dos inspectores de instituciones penitenciarias que el pasado lunes y el día de Nochebuena permanecieron en Picassent interrogando a los trabajadores y revisando punto por punto todas las medidas de seguridad que pudieron haber fallado hace ya una semana. Es la información previa abierta por la Subdirección de Análisis e Inspección de Prisiones dependiente de Interior. Solo un funcionario, nos dicen estas fuentes dentro del centro, estaba después del recuento de las 9 de la noche en ese módulo 2. Es lo habitual. Joaquín Leiva, de Acaip Prisiones.
¿Qué ha ocurrido con todos los sistemas de seguridad pasiva del centro para que la fuga no haya sido detectada en todo el itinerario?
No hay cámaras en los pasillos del módulo, dicen nuestras fuentes en el centro. Tras salir por la ventana, cruzaron el patio del módulo y de ahí, tras saltar un muro al portón de salida, pudieron forzarlo con una barra.
Herrera Incope.
Estar informado.
From this galaxy, desde esta galaxia, observamos el planeta Tierra. Fecha 31 de diciembre de 2024. La humanidad se prepara para su transición anual. Lo llaman Efecto 2025.
Un fenómeno que une a millones de humanos.
Y este 31 de diciembre, en COPE, vivimos el Efecto 2025 contigo. Desde las 11 de la noche, acompáñanos en la cuenta atrás hacia un nuevo año.
Este 31, siente el Efecto 2025.
Especial Nochevieja en COPE, con Ana Huertas.
¿Te vienes?
Me haces bien, me haces bien, me haces bien.
Cuando me das una oportunidad, me haces bien.
Cuando me curas, me haces bien.
Cuando me abrazas, me haces bien. Cuando me escuchas,
cuando me impulsas
y cuando me haces reír.
La inclusión de las personas con discapacidad nos hace mejores a todos. Grupo Social 11. La inclusión es imparable.
Y ojo con esto porque tiene su interés. Europa se planta contra las plataformas chinas de comercio electrónico. Bruselas prepara una reforma aduanera para hacer frente a los millones de pedidos que llegan desde el gigante asiático. Ahora en Navidad, pues imagínate. Una nueva norma que eliminaría el umbral por debajo del cual no hay que pagar aranceles. Victoria Ballesteros.
Es la guerra AliExpress, Temu o Shein y a sus precios. El año pasado llegaron a Europa 2.300 millones de artículos por debajo del umbral que marca el pago o no de aranceles, esos 150 euros. Un volumen imposible de controlar que genera un doble problema, una brecha de seguridad y una competencia desleal. Estados Unidos ya se adelantó y ahora le toca a Bruselas, explica el economista Raymond Torres.
Entonces hay una presión también que viene de Estados Unidos, de alguna manera, con una política arancelaria que es mucho más agresiva, ¿no? Yo creo que en el caso de Europa se trata de restablecer las condiciones de competencia.
Echar el freno a estas plataformas chinas pasaría por actualizar el código de aduanas, crear una autoridad europea y un gran centro de datos para todos los Estados miembros.
Y ahora lo que tenemos es un mensaje de Línea Directa.
Hay cosas que pueden esperar. Por ejemplo, ver el último capítulo de tu serie favorita. Eso sí puede esperar. En cambio, tu salud No. Con el seguro de salud de Línea Directa tendrás acceso directo a los mejores médicos y también a los hospitales a nivel nacional, las pruebas diagnósticas más avanzadas y con menos esperas. Y todo esto desde solo 19,50 euros al mes y, por supuesto, sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
A estas alturas los Reyes Magos están un poco estresados.
Es que muchos niños y niñas se piden lo mismo.
Claro, son los juguetes más buscados.
Pero se acaban.
En El Corte Inglés no, porque tienen juguetes exclusivos de las primeras marcas que solo encuentras aquí. Y los que más se piden los peques. Juegos educativos y electrónicos, muñecas y vehículos. Los juguetes más buscados están en El Corte Inglés.
Bien.
En tienda web y app.
Así llegamos a las 7 y 20 de la mañana, 6 y 20 en Canarias. Ahora le seguimos contando todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
La red Kia de Madrid te ofrece la información local. COPE Madrid.
Estar informado.
Cumplimiento del programa electoral, bajada de impuestos y lucha contra el consumo de los derivados de la marihuana en los jóvenes son algunas de las líneas de la que la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso ha destacado en el balance del año. También ha adelantado iniciativas que va a llevar a cabo el próximo año, como la reforma de la ley de drogodependencias y 9 rebajas fiscales centradas en la vivienda y con la que se pretende ahorrar 170 millones en impuestos, Ramón García Pellegrín.
Acompañada por sus 9 consejeros, la presidenta regional Ayuso ha repasado los principales logros de su gobierno en 2024 y sus objetivos y proyectos para 2025, donde, por cierto, no está a hacer las paces con su némesis Sánchez. Ayuso promete una nueva rebaja de impuestos con un ahorro de 170 millones de euros.
En definitiva, hemos trabajado para que en 2025 los madrileños se beneficien de 9 rebajas de impuestos.
Esa rebaja de impuestos también está dirigida a facilitar la compra y alquiler de vivienda.
Hemos reforzado también el plan Mi Primera Vivienda y actualizado los precios de vivienda con protección pública.
La Comunidad de Madrid regulará por primera vez el uso de dispositivos digitales en colegios e institutos, limitando el uso de ordenadores, y se aprobará una nueva ley para proteger a los jóvenes de los derivados del cannabis.
Un balance que en el que no han faltado las duras críticas a Pedro Sánchez, al que ha acusado de tener una obsesión con Madrid, y advierte que 2025 va a comenzar lleno de mentiras y ataques a todo lo que da sentido a nuestra nación. Soy Belén Ibáñez, estás escuchando Herrera en COPE, viernes 27 de diciembre. Hace menos frío, con 6 grados y cielo muy nuboso a estas horas en la Puerta de Alcalá. Enseguida te doy la previsión del tiempo, pero antes, a las 7 y 22, lo que toca es el tráfico.
Hola, soy la IA del Kia EV3 100% eléctrico. Si puedo generar esta voz para contarte que el EV3 te ofrece hasta 773 kilómetros de autonomía. Imagina cuando me conduzcas.
Kia EV3 desde 23.600 euros financiando con Banco CTLM. Consulta condiciones en kia.com. Visítanos en la red Kia de la Comunidad de Madrid.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
BYD Madrid, líder mundial en vehículos eléctricos, te facilita la información del tráfico.
Nos acercamos primero a las calles de la capital. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid, Charo Alcácer, buenos días.
Buenos días, Belén. Bueno, nos encontramos con una mañana muy plácida en cuanto al tráfico se refiere. Los niveles siguen siendo muy bajos en general en toda la ciudad y es lo que en este momento estamos observando en M30, en todo su recorrido. Poco tráfico también en la zona centro y sin rastro de hora punta en los accesos a la capital.
¿Y cómo se circula a estas horas por las carreteras de la región? Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar, buenos días.
Muy buenos días. Hasta ahora van a encontrar circulación muy tranquila en toda la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Las entradas y salidas están totalmente despejadas, al igual que la red principal o secundaria, los accesos a los pequeños núcleos urbanos. Aún así, desde la DGT les vamos a pedir mucha precaución en las carreteras.
Y enseguida hablamos del Belén viviente más grande de España.
Para los que creen que tecnología y corazón nunca pueden ir de la mano, descubre el BYD Seal You Dual Mode, el híbrido enchufable que te ofrece lo mejor de los dos mundos. 1.080 kilómetros de autonomía y etiqueta cero desde 29.990 euros. Fiancialo con CEA Autobank. Oferta válida en Península y Baleares hasta 31 de diciembre de 2024. Consulta condiciones en BYD.com y aprovecha el plan Moves.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupo Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora. 91-639-9407.
Gracias, Grupo Eneas.
Bueno, pues hemos comenzado con nubes, pero se irá despejando por la tarde con temperaturas algo más bajas, con máximas de 12 grados en el centro. El fin de semana se presenta con sol, pero con bastante frío. De hecho, la Comunidad de Madrid ha activado el nivel 1 por ola de frío en los próximos días, con mínimas ya en negativo en muchos puntos de la región. Las máximas se van a mantener en torno a los 11 grados en el centro.
Compra tu coche seminuevo antes de que acabe el año en Yamóvil, porque este mes damos el campanazo y duplicamos nuestros puntos azules. Visita cualquiera de nuestros concesionarios y termina el año ahorrando dinero. Yamóvil, donde todos los coches tienen su punto.
Es uno de los belenes vivientes más grandes, no solo de la Comunidad de Madrid, sino de toda España. Durante dos días, la localidad de Alalpardo se convierte en la aldea de Belén para representar las 50 escenas más típicas que rodearon hace más de 2.000 años el nacimiento de Jesús. Gloria López Navas.
Con este año son ya 26 las navidades en que la localidad de Alalpardo se convierte por unos días en la aldea de Belén. El montaje comienza en la mañana de Navidad y no se levanta hasta que el último visitante lo disfruta en la tarde-noche del día 26. Durante esos dos pases, los vecinos dejan de ser el camarero, la farmacéutica y la profesora para convertirse en la Virgen María, un rey mago o el mismísimo Herodes. Pero no son los únicos actores. Miguel Ángel Medranda es el alcalde de esta localidad.
Pues hombre, lo que más me gusta verdaderamente son los animales. Tenemos ovejas, corderos, ocas, caballos, burros, bueyes. Este año un puesto de cetrería, halcones, búhos. Quieras que no, es lo que más les gusta a los niños y por ende, pues es lo que más me gusta a mí porque es donde más para la gente y la verdad pues es que es muy bonito.
En total, más de 1.000 metros cuadrados de extensión, 200 participantes y 54 escenas que cada día han disfrutado unas 3.000 personas, pero que ahora esperan ya pacientemente a la próxima Navidad.
Y récord de turistas en Madrid, que ha recibido en los primeros 11 meses del año 5.800.000 turistas internacionales, superando la cifra registrada en todo 2023. Solo en el mes de noviembre pernoctaron en la capital cerca de 1 millón de visitantes, lo que supone un incremento del 4,2%, más del 7% si lo comparamos con noviembre del año pasado. Destaca el aumento de turistas asiáticos procedentes de China y de Japón.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Todavía no sabes qué preparar para estas fiestas? Desde Ahorra Más te ofrecen multitud de ideas. Acércate a su mostrador de pescadería y disfruta de una amplia selección de mariscos como el pulpo cocido, langostinos, gambón, nécoras, bueyes o pechos. También almejas, berberechos o navajas. Encuentra una gran variedad de pescados como la lubina, dorada, pez San Pedro o borriquete. Y en Ahorra Más te lo preparan como tú quieras. En Ahorra Más están preparados para tu Navidad.
En casa y en la oficina, si piensas en workstations, piensa en HP. Para profesionales creativos, ingenieros, diseñadores o analistas de datos, estaciones de trabajo Z de HP. Para flujos de trabajo complejos y desarrollo de inteligencia artificial. Y si piensas en HP, piensa en Inforain, distribuidor especialista y servicio técnico autorizado de HP, con cobertura nacional. Infórmate en Inforain Grupo Solitium. 91-571-5600. Inforain.es.
¡Jo, jo, jo! ¿Todavía no has reservado tu comida o cena para estas fiestas en Restaurante La Madreña? Pues es el mejor momento. Restaurante La Madreña, en calle Santa Lucrecia 10. Pucheros, cachopos, carnes, hamburguesas, pescados.
Esta Navidad, fresco, asturiano. Reserva en lamadrena.com.
Los Hernández son muy amables.
Recogida a domicilio, de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Hernández son muy amables.
proyecto AICP.com, dignificando el valioso trabajo de cuidar.
Es una responsabilidad compartida. Familias, profesionales y sociedad, impulsemos juntos un modelo de cuidados más justo y comunitario.
Este 2025 nos cuidamos en plural.
Campaña financiada por la Unión Europea. Next Generation, Plan de Recuperación.
Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Gobierno de España.
Con 6 grados y muy nublado a estas horas en el centro y a las puertas de un fin de semana que se presenta muy frío, seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Bienvenidos al lugar donde la magia de regalar lo puede todo. Solo tienes que aprovechar los tecnoprecios del Corte Inglés, con hasta 200 euros de descuento en portátiles gaming con Windows 11 y procesador Intel. Además, con todas nuestras tecnoventajas. La magia de regalar hasta el 5 de enero en tienda web y app del Corte Inglés. ¡Feliz 2025!
Llega la gran liquidación final de año a Ocasión Plus. ¡Reventamos los precios! ¡Solo hasta el 28 de diciembre! ¡Ocasión Plus! ¡Tu momento para cambiar de coche! ¡Ocasión Plus! ¡Ahora más cerca que nunca! Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
7:30, 6:30 en Canarias. Tenemos un día tranquilo por delante, aunque habrá que tener cuidado con las nieblas en las Mesetas, Lugo, Huesca o Lérida. Bueno, los partidos políticos han vuelto a la gresca en cuanto el rey se ha dado la vuelta, ¿eh? La inmigración sigue sin acuerdo y los casos de corrupción tienen alguna que otra novedad. Un segundo y nos tomamos un café.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Dime tres formas de ahorrar 10 céntimos al repostar en Repsol.
Descargar Wilet, abrir Wilet y pagar con Wilet.
Pero eso es solo una.
Claro, es que es la única y la mejor.
Tú sí que sabes. Descárgate Wilet, la app de Repsol, y ahorra 10 céntimos por litro en saldo con tus repostajes en nuestras estaciones de servicio hasta el 26 de enero. Infórmate en Repsol.es y descubre por qué ahorrar es Wilet.
¿Y tan siquiera el día de la comida de Reyes puedes dejar el móvil tranquilo?
Papá, estoy contestando un mail del trabajo porque soy Chief Project Manager y...
Pues el padre del Chief Prosper Managing te dice que en la mesa no se usa el móvil. ¿Ok?
Jo, papá, ¿cómo te pones?
Cada Navidad vuelve el niño. 6 de enero, sorteo extraordinario del niño con 770 millones en premios. Lotería Nacional. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Café de redacción con Jorge Bustos, Pilar García de la Granja y Antonio Naranjo. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, hola. Buenos días.
Buenos días.
Álvaro Cotelén, compañero. Oye, nuevas citaciones por el caso del fiscal general del Estado.
Sí, lo leemos en ABC, que el juez que instruye este caso contra Álvaro García Ortiz ha decidido llamar como testigos a la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, y al fiscal de delitos económicos, Julián Salto, el mismo que, recuerda al mundo, la fiscal jefe de Madrid y también investigada por este caso, Pilar Rodríguez, obligó el pasado 13 de marzo a abandonar rápidamente un partido de fútbol para que le enviara los correos que había intercambiado con el abogado de la pareja de Ayuso. Ambos van a declarar el 16 de enero y el día 21 lo van a hacer los responsables de comunicación tanto de la Fiscalía de Madrid como de la Fiscalía General para aclarar los detalles de ese comunicado del 14 de marzo donde se aludían a datos reservados de González Amador. Cuenta el español que la clave va a ser el testimonio de Lastra. Le van a preguntar sobre sus conversaciones esas horas con el fiscal general y sugiere al juez Hurtado en su auto de citación que le va a pedir sus dispositivos para volcarlos y comprobar si hubo intercambio de mensajes. Recordemos que por la parte de García Ortiz no hay nada, los borró. Por tanto, esta declaración de Lastra supone, según escribe La Razón, la cuenta atrás para la citación como imputado del fiscal general que, para muchos medios, está al caer, lo que reabriría de nuevo, según este diario, el debate de su dimisión. Sobre este asunto, Sergio, importante también la información que vemos en el debate. Asegura que Diego Villafañe, mano derecha de García Ortiz, y la jefa de inspección fiscal cambiaron de móvil justo después del registro por parte de la Guardia Civil del despacho del fiscal general. Lo mismo aprovecharon un plan renove de estos de pues móviles.
No,
el que vende móviles se puso las botas. Ahora, si fue casualidad o no, eso es lo que habrá que ver. Pero el de los móviles se hizo el agosto. Bueno, Jorge, dicen que estas declaraciones como testigo que pueden ser clave y que estaría bastante interesante ver lo que tiene el móvil de la señora Lastra. ¿Tú qué opinas de todo esto?
Sí, sobre todo porque la señora Lastra no lo ha borrado. La fiscal jefe de Madrid tiene los mensajes y el intercambio con el fiscal general del Estado, pero el movimiento del juez es de manual. Pues llamas a los subordinados después de haber hecho el registro, después de que constates que alguien, el propio fiscal general del Estado, ha borrado sus mensajes en los días clave de la presunta comisión del delito, pues llamas a sus subordinados, que eran los destinatarios de algunos de esos mensajes, y de la presión del propio fiscal general para ganar el relato, según sus propias palabras, cometiendo un delito de revelación de secretos. Así que, evidentemente, el fiscal general del Estado ve cómo se va estrechando el cerco en torno a él y cómo cada día que pasa, cada movimiento natural, judicial, estrecha más el cerco y acerca su procesamiento. Profesionalmente está muerto desde hace tiempo, es decir, que el fiscal general del Estado va a ser procesado y probablemente va a ser condenado y ya está. Y el problema es que todo lo que se sepa por el camino, ¿a quién va a salpicar? ¿Hasta qué nivel va a subir? Y si hay alguna posibilidad en el transcurso de la investigación de recuperar algunos de los mensajes que borró para proteger a quién. Aparte, porque a sí mismo ya era difícil protegerse, quiero decir, porque ya estaba toda la maquinaria en marcha. Vamos a ver qué sale de aquí, pero evidentemente el fiscal general del Estado es un fusible fundido al servicio, otro más, al servicio de su señor.
Uh-huh. Pilar.
Bueno, yo lo que creo es que por los mensajes que hemos conocido, en primer lugar, la relación entre el presidente canario y la trama corrupta era muy intensa. Y en segundo lugar, que aquí todo el mundo tiene que dar explicaciones. Como dice Jorge, hay dos fiscales que ya están llamados a declarar y yo me barrunto que no se van a inmolar, porque ser un fiscal no es lo mismo que dedicarse a la política.
Uh-huh. ¿Y Antonio cómo lo ve?
Pues mira, las incógnitas penales son unas y se tendrán que dirimir en el procedimiento, pero a mí me parece que este asunto está más que zanjado y que no va del fiscal general del régimen, ¿no? Porque es que se me parece al Ministerio Público venezolano cada vez más. Esto va del presidente del gobierno. Es decir, ya está comprobado, con independencia de sus consecuencias penales, que la Moncloa urdió un montaje utilizando a personal del gabinete de Pedro Sánchez para intentar derribar a un rival político, Isabel Díaz Ayuso, con información privada de un proceso jurídico de un ciudadano que era pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Esto ya está demostrado porque además lo ha tenido que denunciar a su manera un propio miembro del Partido Socialista, que fue por ello decapitado de sus funciones en el partido y sustituido por el responsable de ese gabinete que urdió esa campaña. Entonces, si ante esto ya, con independencia de cómo acabe este pobre hombre de García Ortiz en el ámbito penal, lo normalizamos o consideramos que es una parte más de una, en fin, guerra política, en lugar de una prueba impresionante y muy preocupante de hasta dónde está dispuesto a llegar el presidente del gobierno con los recursos del Estado para protegerse a sí mismo y acabar con sus adversarios, pues apaga y vámonos, ¿no? O sea, a mí me parece que este tema ya está zanjado políticamente y que tenía que ser Pedro Sánchez en persona el que asumiera la responsabilidad, como hizo Nixon en los años 70 con el Watergate, y dimitir. O sea, no, yo, para mí está muy claro.
Que también,
o sea,
le costó a Nixon, ¿eh? También le costó a Nixon, pero al final no tuvo más.
Claro, pero es que a mí esto ya me parece de dimisión. O sea, lo que hemos visto es como la Moncloa intenta acabar con un juego sucio, con una persona que no le gusta, sentando un precedente que te hace temer que con cualquiera, y más una persona que habla de los que los jueces practican lawfare y los periodistas fabrican bulos, que sea capaz de utilizar el Estado y cualquiera de sus herramientas, sea la policía, la fiscalía, la agencia tributaria o cualquier otro de los de las instituciones uh-huh. asaltadas y ocupadas por un militante del Partido Socialista, para dirimir cuitas y tapar sus propias vergüenzas.
Pues veremos a ver qué sale de esas declaraciones del 16 de enero. Álvaro, a pesar del llamamiento del rey a la tranquilidad, vamos, lo que decíamos, PP y PSOE ya están de nuevo a la gresca.
Y eso, Sergio, que según leemos en La Razón, Moncloa ha hecho suya la llamada a la serenidad de Felipe VI, pero la asunción de esas palabras no ha hecho que ni el gobierno ni el PSOE se hayan dado por aludidos para contribuir a rebajar la tensión. Al contrario, han usado ese discurso para volver a cargar contra el adversario. Más madera contra el PP, al que acusan de ser el principal motor de la polarización. La socialista Emma López vuelve a situar a los populares como un partido con posturas más propias de la ultraderecha y lamenta el uso que hacen a su juicio en el PP de la política de los bulos y de las mentiras. Otro síntoma de que ha durado poco la paz pedida por el rey es que el ministro Óscar Puente ha vuelto a opinar de política. Vemos en El Mundo que ha usado de nuevo la red social X para asegurar que el PP se ha llevado por delante la imagen de la justicia, la lealtad entre instituciones y la normalidad democrática de nuestro país, y apuesta a que no van a volver a gobernar en los próximos 7 años. Contestó el portavoz popular Miguel Tellado en la misma red social, escribiendo que Puente ha vuelto en estado puro, seguramente al ver que el otro Óscar, López, le estaba quitando el puesto de ministro bronca. La atronadora contienda política de la que hablaba el rey sigue y se presenta un 2025 intenso. Por ejemplo, la presidenta madrileña Díaz Ayuso avisa que viene un año lleno de ataques, mentiras y derivas autoritarias de Sánchez, sobre todo contra esta región que, dice Ayuso, va a ser un bastión de resistencia contra el sanchismo.
Pues siguen las declaraciones campanudas y lo que te rondaré, Morena, ¿no, Jorge?
Sí, Puente ha vuelto a su naturaleza después de la tregua por la Dana, ¿no?, donde se puso el mono de trabajo y parecía que no quería opinar de política. Ahora ya vuelve a ser lo que su naturaleza le pide y para lo que Sánchez le nombró, que es el ariete contra la oposición. A ver, el rey no dijo que la oposición no hiciera oposición o que hay que...
Que no se pueda discutir, que no haya...
El rey dijo, de hecho dijo que la discrepancia es parte fundamental de la democracia.
Pero que no se vaya
la democracia. La democracia no es nada más que la reglamentación del conflicto, porque evidentemente solo en una dictadura hay unanimidad, es evidente. Entonces, es una interpretación simplista y un poco pueril que estoy leyendo en algunos medios, esto de que el rey hizo un llamamiento a que todos se llevaran bien. No. Lo que dijo el rey es que en algunos asuntos muy concretos y singularmente en vivienda e inmigración, porque hay una gran crisis de acceso a la vivienda y hay una gran crisis migratoria, con 800 inmigrantes que han llegado los últimos 2 días a Canarias, que no puede más, en esos dos asuntos solo se pueden abordar y solo se pueden resolver con los votos de los dos grandes partidos, porque el PP controla las autonomías que tendrían que asumir el reparto, por ejemplo, de los menores no acompañados, y aparte controla las competencias en vivienda, los ayuntamientos y las autonomías. Por tanto, es imposible, y aparte y el gobierno tiene que tener la voluntad de no tender emboscadas a la oposición, sino de pactar realmente. Esa es la interpretación correcta de las palabras del rey, es decir, que solo mediante reformas compartidas por los dos grandes partidos es posible afrontar los grandes desafíos que tiene este país. No que dejaran de pelearse, porque la pelea forma, y sobre todo cuando tienes un gobierno con esta preocupante tendencia autocrática, es evidente que es necesaria en democracia. O sea, que la interpretación no es paz y amor, eso no, o sea, no hizo un discurso hippie, precisamente.
Mm. Bueno, y sobre todo que cuando te estás ahogando uno no se pone a discutir quién manda al ejército, básicamente manda al ejército, porque si no te encuentras con 220 muertos, ¿no? Y además es que yo creo que aquí la polarización, desde el día uno, quien la ha decidido tener como estrategia política ha sido el presidente del gobierno. O sea, la oposición ha tendido la mano 200 veces. De hecho, se ha tachado a la oposición de ser demasiado blanda y complaciente con alguien que te está insultando constantemente desde la presidencia del gobierno.
Antonio.
Claro, es que cuando todo el mundo es responsable, es como todo el mundo es víctima, pues nadie es responsable y nadie es víctima. Entonces, ese empate a polarización lo que hace es indultar o exonerar o quitarle responsabilidad a quien realmente la induce y, como decía Pilar, la utiliza como primera herramienta política, probablemente para tapar sus propias vergüenzas y la naturaleza de sus alianzas. O sea, no hay nada mejor que dibujar un enemigo terrible pero ficticio para justificar la necesidad de tus propios pactos. El que ha levantado un muro, el que ha recuperado la idea de las dos Españas y el que se ha echado a las trincheras ha sido Pedro Sánchez, y el único que puede acabar con eso es él, que no lo hará porque su supervivencia está ligada al mantenimiento de esa tensión que recuerda, siempre lo digo, a la de la España del siglo pasado, pues de los años 30.
Aquí lo preocupante es que en estos dimes y diretes, que como decía Jorge, son incluso deseables dentro de lo normal, hay algo que sí que es materia sensible y ayer se demostró que no hay acuerdo ni nada que se le parezca, que es la inmigración, Álvaro.
Sí, viendo las cifras de muertos en la ruta canaria, leemos en ABC que el PP acusó a Sánchez de promover un efecto llamada que deja a miles de inmigrantes en manos de mafias que trafican con sus vidas a cambio de dinero y ya de paso a ver si puede romper el gobierno de coalición canario. Como cuenta La Razón, han pasado ya 470 días desde el primer SOS, una carta de clavijo a Sánchez el 11 de septiembre del 23, y ni gobierno ni PP se han puesto de acuerdo, siguen culpándose de esta crisis y admitiendo en privado que no va a haber pacto migratorio.
Tenemos 30 segundos por cabeza, Jorge.
Es que aquí sí que habría que acercar posturas, sinceramente lo pienso, por solidaridad con Canarias y por un principio humanista básico, al que también hizo referencia el rey, por cierto, y también lo hace el Papa, por cierto. Quiero decir que tú no puedes dejar mirar para otro lado cuando se está produciendo la mayor crisis migratoria de nuestra historia. Es decir, están llegando 800 personas cada dos días. Según algunas ONGs, han muerto 10.000 en este año, 10.000 personas. Bueno, pues te puedes sentir interpelado por eso o no, pero, hombre, políticamente tienes una responsabilidad. Y yo creo que es evidente que pactar con Sánchez es sentarse a jugar con un trilero, pues por supuesto, y que hasta Page le intentó colar aquí, convertirle un aeropuerto en un centro de acogida por la puerta de atrás. Es decir, que es una persona incapaz de lealtad. Pero, de alguna forma, o sea, hay que escuchar la voz de Clavijo. Clavijo está clamando en el desierto todos los días y diciendo, oye, señores, pero por favor, tenemos que hacer algo. Es evidente que esto trasciende las competencias incluso nacionales, porque esto también interpela a la Unión Europea, porque es una frontera europea. Pero es que, a este ritmo, sinceramente, yo no sé cómo van a aguantar. Están viviendo en carpas. No sé.
En un titular.
Yo creo que la inmigración es consustancial al ser humano. Yo creo que el rey tenía razón. Además, en estos momentos es un fenómeno positivo e imprescindible para nuestra sociedad, pero hay que canalizarla y hay que ordenarla. Lo demás es pura demagogia.
Uh-huh. ¿Y tu titular, Antonio?
La inmigración descontrolada e irregular mata. Hay que acabar con esa idea de que lo humanitario es recibir a cualquiera que quiera venir, porque lo que provoca eso es un efecto llamada que hace que se muera más gente que nunca, que es la gente que no se puede pagar un billete en un barco de un mafioso. Entonces, si de verdad queremos ser humanitarios, entendamos que hay que aplicar unas normas por el bien de ellos, por el bien de la sociedad de acogida y por el pleno desarrollo de las vidas que merecen tener cuando llegan aquí. Pero ya está bien de decir que lo único que tenemos que hacer es abrir los brazos, porque lo que provocamos es que gente que no tiene dinero, pero sí tiene ganas de venir, se ahogue en el mar. Por eso las cifras son de récord.
10.000 personas en el conjunto de España, claro. Más de 9.000 solo en Canarias.
Es que mata, es que el buenismo mata.
Es tremendo. En fin, vamos ya con la clave económica de hoy. Pilar, si eres español, tienes entre 18 y 65 años y título de bachiller o equivalente, hay 150 plazas públicas, esto me interesa hasta a mí, a las que te puedes presentar con sueldazo.
Yo lo sabía y por eso vamos a terminar el año con una buena noticia. Si estás buscando curro, hablamos, Sergio, de un sueldo de hasta 100.000 euros brutos al año para los mejores de la convocatoria de 150 plazas públicas. ¿Para qué? Pues para controlador de tránsito aéreo en sus diferentes centros de trabajo en España. Además de esas condiciones, hombre, debes ser bilingüe en inglés, tienes que tener una licencia civil comunitaria de alumno controlador de tránsito aéreo o, por ejemplo, controlador de tránsito aéreo en vigor y algunas habilitaciones más. Pero bueno, pelillos a la mar. Como te digo, es uno de los puestos públicos mejor remunerados de todo el país, sueldos que pueden superar esos 100.000 euros. Según el convenio hay 8 categorías, los salarios oscilan entre los 70.000 euros brutos al año y los más de 100.000 desde 2021. En AIRE, que es la empresa pública que se encarga de estas cosas, ha convocado un total de 468 plazas públicas para reforzar las plantillas de los aeropuertos y ahora pues hay 150 más.
Pues te digo una cosa, yo conozco un par de personas de un entorno no muy lejano que,
súper preparadas,
que estando ya curtidas en la vida, pegaron el cambiazo y se metieron a esto de controlar los aviones, ¿eh? Que tiene que ser bastante estresante, pero bueno.
Sí,
pero bueno, bien, yo creo que no valdría. Con la 11, la actualidad deportiva. Naran, buenos días.
Buenos días. Nosotros, sin ir más lejos, teníamos una chica en el equipo que
por eso lo digo.
Propio, acuérdate.
Sí, por eso lo digo.
Y que es controladora.
Prima, que se pueda controlar aviones y ahí los controla.
Y luego está la mujer que es controladora, pero sin estudio.
Ah, bueno, sin aviones, ¿no? Te controla
sin aviones. Que es Chendo, da patadas en la espinilla, ¿no? Me marca muy de cerca. Bueno, sabemos que en España el fútbol para por estas fechas, así que no vamos a hablar de fútbol español, pero sí de fútbol inglés, porque está ocurriendo en la Premier una cosa curiosa. El Manchester City, que ha ganado los 6 últimos títulos de liga, arrasando en el fútbol inglés. Bueno, pues este año va séptimo a 14 puntos del líder, a 14 puntos del Liverpool, ¿eh?
No,
con un
City,
partido menos en
lo
Liverpool.
Está más oscuro que el trasero un grillo, ¿eh?
Sí, lo tiene. Ayer empató
pues ha renovado
con el
Guardiola,
Everton.
¿Eh?
Sí. Guardiola no ha perdido el pelo por esto, ya lo tenía perdido.
Ya lo había perdido, sí.
Ahora se araña.
Pero fíjate que ayer Mbappé, perdón, qué tontería. Haaland falló un penalti. Porque los nervios le pesan a todo el mundo, Pero hoy la noticia pasa por el juzgado de lo mercantil número 10 de Barcelona, donde el juez tendrá que decidir si estima la demanda interpuesta por el Barça contra la Liga y le concede la cautelar para que juegue del Olmo. Es decir, que si el juez va a decidir que el Barça se sigue pasando las normas por el forro de sus entretelas.
Sí.
Es que así de fácil.
Pues es un familiar de García Ortiz el juez, seguro que sí.
No sé de qué familia, pero vamos, así está. Y atención, porque esto tengo que comentarlo. Leo una entrevista en el Marca a Gabriel Rufián, que no tiene desperdicio. Aparte de decir gilipolleces como si catalanes y vascos España no le ganarían ni a Senegal, dice el deportista: de joven practiqué mucho atletismo, era muy rápido. Corría 100, 300 y 600 metros. ¿En qué competición has corrido tú 300 y 600 metros, Rufián? Bueno, pues, ¿dónde has corrido tú 300 y 600 metros?
A lo mejor en Santa Coloma, allí donde es él, hombre, que tú que sabes cómo se organizan allí.
Porque vamos, yo creo, no, 100, 200 y 400. 100, 300 y 600 pues, no se corre en ningún lado.
Pues
Rufián,
lo vamos a investigar, hombre, lo vamos a investigar. Con la 11, la actualidad deportiva.
Por fin hemos cuadrado agendas y comilona navideña a todos los amigos. Carlitos, como siempre, contando sus batallitas. Y Dani tocando la pandereta con su espíritu navideño. ¡Ay! ¿Qué más se puede pedir?
400.000 euros, Tomás. ¿400.000 euros?
¿Y tú? ¿Tienes ya tu cupón del extra de Navidad de la 11? No te quedes sin él. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Con 80 premios de 400.000 euros. Pídele a la Navidad un extra de ilusión. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Así llegamos a las 8 menos 10, 7 menos 10 de la mañana en Canarias. Ahora le seguimos contando todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Factor Energía te ofrece la información de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
Lo pudimos ver en las grabaciones de las cámaras de seguridad del establecimiento. Era el mes de julio cuando unos jóvenes estaban cenando en una pizzería situada en el Paseo de las Delicias. En un momento dado, entra otro joven y dispara a bocajarro contra uno de los que estaban sentados en una mesa. A pesar de lo violento de las imágenes, el joven de 21 años solo resulta herido. El agresor huye a la carrera. Ahora, 5 meses después, la policía ha detenido a 7 personas, todos miembros de los Dominican Don Play, Juan Baño.
Se acusa a los 7 detenidos de homicidio en grado de tentativa y pertenencia a organización criminal, integrantes todos de los Dominican Don Play. El presunto autor material de aquellos disparos que encendieron las alarmas en la capital este verano ya fue detenido al día siguiente de los hechos al entregarse acompañado de un familiar a la policía. Un menor de 16 años, de origen peruano, disparó a bocajarro contra los 3 ocupantes de una mesa nada más entrar en una pizzería en Arganzuela. Era de la banda rival de los Trinitarios. Entre los ahora arrestados, el jefe del coro de los Dominican Don Play en Embajadores y el que llaman pomposamente ministro de la guerra. Son quienes dieron la orden, ayudaron al criminal. 3 de ellos, menores de edad, ya han ingresado en un centro de internamiento cerrado. Otros 3 mayores están en prisión y la novia de uno de ellos en libertad con cargos. Entre el material incautado en los registros, armas blancas de grandes dimensiones escondidas en un macetero en el distrito centro con cinta americana para su rápida extracción. Cartuchos y munición en otros emplazamientos, machetes, un patinete o grilletes.
Soy Belén Ibáñez, estás escuchando Herrera en COPE, viernes 27 de diciembre, 6 grados y cielo muy nuboso, tenemos a estas horas en la Puerta de Alcalá. Ya a las 7 y 52 minutos vamos a ver cómo se circula en Madrid.
¡Presidente! ¡Presidente!
¡Basta! Saltaos mi cargo y hablad directamente con el administrador. Habla con el administrador de tu comunidad de vecinos para realizar una instalación de autoconsumo. Nadie sabe más que él. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Audi Retail Madrid patrocina el tráfico.
Nos acercamos primero a las calles de la capital. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid, Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, Belén. Bueno, para muchos sigue siendo una auténtica delicia circular estos días por la ciudad porque la hora punta es inexistente, muy poquito tráfico, niveles de tráfico muy bajos en todo el recorrido de M30, en los accesos y por extensión lo mismo está sucediendo en el interior, especialmente en toda la zona centro de la capital.
¿Y cómo se circula a estas horas por las carreteras de la región? Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar, buenos días.
Muy buenos días. Hasta ahora no se registran complicaciones en ningún punto de la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Las entradas y salidas están totalmente despejadas, al igual que la red principal o las rondas de circunvalación M40 y M50 o los accesos a los pequeños núcleos urbanos. Aún así, desde la DGT les vamos a pedir mucha precaución en las carreteras.
Y enseguida hablamos de Nochevieja.
Algunos creen que el horizonte es algo que nunca alcanzarán. Otros, sin embargo, nunca se cansan de perseguirlo. Disfruta del camino con el Audi Q3 Sportback Blackline, con acabado coupé y las ventajas de financiación de Audi Opción con seguro y mantenimiento incluidos. ¿No te parece ya que el horizonte está más cerca? Consulta condiciones en Audi Retail Madrid.
Genfi, el sistema autorizado para la gestión de envases comerciales e industriales en España, te ofrece el tiempo.
Las nubes irán dejando paso al sol, pero va a hacer más frío, con máximas que se van a quedar en los 12 grados en el centro. Las mínimas marcarán 2 grados esta madrugada. El fin de semana se presenta con sol, pero con bastante frío. La Comunidad de Madrid sube a nivel 1 por ola de frío, con temperaturas mínimas bajo cero en varios puntos de la región en los próximos días. Las máximas se van a quedar en torno a los 11 grados en el centro.
En la Tierra somos más de 8.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el reciclaje de envases es solo para casa? Genci es el sistema autorizado que facilita a empresas y profesionales cumplir la normativa sobre envases comerciales e industriales. Descúbrelo todo en genci.es. Genci, contigo somos economía circular.
Farline, calidad y confianza en tu farmacia, te trae las noticias de Madrid.
Quedan solo 4 días para la Nochevieja y ya está todo preparado para recibir al Año Nuevo desde el reloj de la Puerta del Sol. Hay un importante dispositivo policial entre agentes de la Policía Nacional y de la Policía Municipal, con varios filtros para limitar el aforo y para asegurarse de que no se introducen elementos peligrosos como vasos o botellas de vidrio. Van a acudir 15.000 personas. Inmaculada Sanz es la delegada de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid.
Habrá 4 zonas con doble filtro policial, un poco más lejos de la plaza y luego más cerca, lo que llamamos prefiltros y filtros, que son los accesos a sol por la calle Mayor, calle Arenal, calle Alcalá y carrera de San Jerónimo. Se va a vaciar la plaza, como se ha hecho en otras ocasiones antes del evento, y luego se hace la entrada controlada por parte de Policía Municipal. El aforo previsto es de 15.000 personas.
Y siguiendo con el Ayuntamiento de Madrid, el alcalde José Luis Martínez Almeida también ha hecho balance del año 2024, que está a punto de finalizar. Consolidamos el Madrid de la ambición, ha dicho, el Madrid de la ilusión, que no pone límites ni barreras y donde los madrileños son dueños de su vida y de su destino. Un año donde se han abordado importantes proyectos y un futuro en el que se irán consolidando.
Hemos ejecutado infraestructuras importantes, pero sobre todo hemos comenzado a cumplir ese compromiso de soterramiento en la 5. Hemos seguido con nuestra política de vivienda, generando desarrollos como la operación Campamento, desbloqueada después de 30 años, como el desbloqueo definitivo desde el punto de vista administrativo de Madrid Nuevo Norte, o al mismo tiempo también poniendo terrenos del Ayuntamiento de Madrid para construir 1.600 viviendas adicionales.
Y al que el balance le ha salido negativo es al pescadero de Alcorcón, al que unos asaltantes le robaron la tarde de Nochebuena toda la recaudación de las ventas. La víctima de 43 años salía con su coche cuando fue abordado y le robaron 9.000 euros en metálico.
Esta Navidad queremos agradecer a todos los farmacéuticos comunitarios su labor, ya que cuidan de nosotros desde el corazón de cada ciudad, de cada pueblo, generando un vínculo único. Su legado es el más valioso que existe, la salud. ¡Feliz Navidad! Cofares, la salud nos mueve.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Cansado de tomar lo mismo de siempre? ¿Quieres disfrutar de una explosión de sensaciones en tu copa? ¡Atrévete! Con un vino de Toro, todo es posible. Elige vino de Toro. ¿A qué estás esperando? ¿Un tinto? ¿Un toro? Nos impulsa Junta de Castilla y León.
¿Sabías que cuando duermes en un hotel Illunion despiertan muchas cosas que permanecían dormidas en ti? Descúbrelo esta Navidad en dondedormiresdespertar.es o en cualquiera de nuestros hoteles. Y entenderás por qué, por una vez, para abrir los ojos, solo hay que cerrarlos. Illunion Hotels. Donde dormir
es despertar. Grupo Social 11.
Si se ha jubilado entre 2016 y febrero de 2021 y tiene dos o más hijos, súmese a los miles de jubilados que han mejorado su pensión hasta un 15% con padresjubilados.com. Y si se ha jubilado después de febrero de 2021, también le ayudamos a incrementar su pensión si tiene al menos un hijo. Padresjubilados.com. Solo cobramos si usted gana.
¿Buscas el lugar perfecto para tu cena de Navidad? Bienvenidos a Jimmy's, el exclusivo restaurante de Madrid donde se fusionan alta cocina y las elegantes melodías de nuestra banda en vivo. Sumérgete en la magia de las cenas de Jimmy's y vive una experiencia inolvidable. Reserva tu mesa en jimmysrestaurante.es. María de Molina 39. Esta Navidad, la magia está en Jimmy's.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Ha mejorado el Tranquiler porque además de pagarte directamente la renta, aunque no pague los inquilinos, y financiarte sin intereses las reformas, ahora como oferta promocional para evitar la ocupación mientras buscan inquilinos, te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler, 920-2011, 920-2011.
Con 6 grados y cielo nublado a estas horas en la Puerta de Alcalá, seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Hija, ¿venís a cenar en Navidad? Estoy en el Corte Inglés. Por coger un buen jamón de bellota, algo de marisco gallego y el turrón del abuelo. Y dime, ¿qué te apetece? ¿Cordero o lubina salvaje? Aunque si viene tu hermana, igual cojo una pularda rellena en platos preparados, que está buenísima.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
En Protos decimos que al mal tiempo, buena cata. Protos Crianza. Acertarás.